declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son, que como cada tarde, cada noche, pues les llevamos a ustedes las discusiones de las noticias más importantes del momento, siempre con periodistas asiduos a este programa, a esta tertulia. Muchos de ellos, la mayoría de ellos diría yo, están dentro de Cuba, como es en el caso de hoy. Pues solamente quiero, antes de ya de presentar las noticias y los invitados, pues decirles muchísimas gracias. Gracias a los que nos escuchan a través de Radio Martí, la onda corta, la onda media, por las ambas frecuencias de onda corta y onda media de la radio, y también aquellos que, bueno, nos ven a través de Facebook o YouTube, es decir, nuestras redes sociales. Y por supuesto, siempre recordar que el programa, una vez que sale al aire, queda archivado en radiotelevisionmartí.com. Ahí ustedes, esa es la página digital nuestra, ahí ustedes entran y tienen, además de las noticias, la posibilidad de volver a escuchar el programa íntegramente, radiotelevisionmartí.com. Dicho esto, bueno, pues hoy hay una noticia que sin dudas yo diría que es una noticia de las que más se está comentando fuera y dentro de Cuba. Y es que ya se hace oficial el levantamiento de las restricciones de los vuelos a Cuba. Significa que, ustedes recuerdan, bueno, lo vamos a ampliar en el programa, recuerdan que los vuelos estaban solamente limitados a La Habana y un límite por año, etcétera. Bueno, esas restricciones se han limitado y ahora volarán a Camagüey, a Holguín, a Matanzas, a Santa Clara, o sea, como estaba antes, van a volver a volar. Por supuesto que esto es algo que se irá poniendo poco a poco en camino. Señoras y señores, pues yo diría que una de las noticias que más se ha relacionado con la Cumbre de las Américas, que comienza ya en prácticamente horas la próxima semana, bueno, pues es la que todavía no se sabe si van a invitar al gobierno cubano o a qué parte del gobierno cubano o a quién del gobierno cubano. Estados Unidos ha mantenido, pues dice que hay cosas más importantes que hablar, quiénes son los invitados, sí o no. Recuerden que se ha creado tremenda presión por parte de muchos países encabezados por México, que si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues entonces ellos no irían o mandarían una representación a nivel de cancilleres o menos incluso. Bueno, esa es otra de las noticias que vamos a estar hablando. En este momento todavía no se sabe. Y por último, o por lo menos decirles que también un tribunal ha confirmado las condenas de las hermanas Garrido, una de ellas escritora, por el 11J, eso es en Mayabeque, o sea, por las protestas del 11 de julio, les habían pedido 3 años, se lo han confirmado, y es la tónica del gobierno cubano. En algún momento han cambiado alguna condena, otro pues le han cambiado cárcel por casa, pero como dicen muchos analistas, esto es quizás una cortina de humo. Son las noticias que vamos a estar analizando con nuestros invitados y se los presento. Henry Constantín, periodista independiente, se encuentra en la ciudad de Camagüey y es el director de La Hora de Cuba, una publicación a través de Facebook que cada día, por suerte para Henry, para todos nosotros, tiene más seguidores dentro de Facebook. Y nuestro corresponsal, Michel Suárez, se encuentra en Madrid, nuestro corresponsal en el viejo continente, allá en Europa. Con ellos, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, acá estamos bastante bien, muchas gracias por la invitación otra vez y saludos a ustedes, a Michelle y a todos los que están escuchando y viendo este espacio en donde quiera que estén.
Claro que sí, no tienes que dar las gracias, usted es un invitado permanente a este programa. Michelle Suárez, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, las gracias se las damos nosotros a Henry por estar en la tertulia de las noticias como son y como siempre un abrazo para ti, Amado, para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí.
Nos vamos a las informaciones. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha reiterado que las restricciones de vuelos hacia Cuba que se implementaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump, que lo facilita los viajes a la isla. ya se retiraron, en otras palabras, se retiró todas las restricciones que había en estos vuelos. Las restricciones habían impedido que las aerolíneas estadounidenses y vuelos fletados viajaran a otras ciudades cubanas fuera de La Habana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, envió el martes una carta al Departamento de Transporte pidiéndole que retirara las restricciones y que la agencia lo hiciera, por supuesto, un día después, o por lo menos lo hizo ya un día después. El miércoles quedaron levantadas todas las restricciones. Blinken, el secretario de Estado, dijo que la apertura de los vuelos a Cuba era en apoyo al pueblo cubano y de los intereses de política exterior de Estados Unidos. Indicó que una vez que el Departamento de Transporte cumplió con su solicitud, los servicios aéreos programados y los fletados entre aeropuertos de Estados Unidos y Cuba pueden reanudarse de manera inmediata. El gobierno del presidente Biden anunció el mes pasado que expandiría sus vuelos hacia Cuba, tomaría medidas para relajar las restricciones a los estadounidenses que desean viajar a la isla y retiraría los límites a la cantidad de dinero que los inmigrantes pueden enviar cada persona al país caribeño. Es decir, las remesas se pueden enviar sin ningún tipo de límite. Pero lo interesante, yo creo que esto es lo que más están siguiendo los cubanos en este momento, son los viajes. Y efectivamente ha vuelto a como era antes, a como era antes de las restricciones impuestas por la Administración Interior. Comienzo contigo, Henry Constantín. ¿Cómo ha caído la noticia? Porque este es ese tipo de noticia que, digo yo, te pregunto también, ¿no? Beneficia a muchos de los cubanos, sobre todo que están esperando visita de sus familiares.
Sí, definitivamente. Hay miles de cubanos y de cubanos emigrados que deben estar muy contentos ahora, porque les acelera y les abarata las posibilidades de reencuentro con su familia, con sus amistades, o de salida de Cuba, de escape, aunque no sea la meta reencontrarse, sino la meta simplemente es escapar, como es el caso de muchos. Eso es una buena noticia para ese gran grupo de personas que, me gusta repetirlo, definitivamente no son todavía, al menos, no son la mayoría de los cubanos. Hay una gran mayoría del pueblo cubano a quien esta apertura de vuelo no le beneficia lo más mínimo, pero bueno, hay que admitir que es un número creciente, miles y miles los que esta posibilidad de caer, aterrizar directamente en Camagüey, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en vez de ir a La Habana y luego tomar un transporte hasta esas ciudades, pues les va a hacer la cercanía familiar pues algo más fácil. Y de igual manera a muchos que viajan a Estados Unidos porque tienen tienen residencia norteamericana o por algún otro estatus, pues le va a ser también mucho más económico ese viaje y más cómodo. Así que bueno, hay un sector quizás ahora mismo que debe estar bien triste, que es el de los boteros, los taxistas, todo lo que tenga que ver con alquiler de carros entre las provincias y La Habana, que era un sector que estaba, bueno, los viajes, por ejemplo, de Camagüey a La Habana estaban oscilando entre los 15 y los 20 mil pesos para llevar a una persona hasta allá. Llevar una máquina en viaje, una máquina, o irla a buscar al aeropuerto de La Habana. Entonces podremos imaginar que hay, que tiene que haber alegría en mucha gente.
Independientemente de la forma en que se piense, hay personas que creen que las sanciones son las correctas, hay otros que piensan que no, pero hay una realidad. Y la realidad es que cuando los vuelos se estaban realizando de una manera, normal, entre comillas, ¿no? Normal, como estaba antes de las restricciones. Cuando esos vuelos se estaban realizando de esa manera, había mayor, se abarataron los pasajes, había mayor cantidad de vuelos. Los pasajes, yo recuerdo ahora recientemente que escuché cifras de hasta $2,000 un pasaje entre Miami y La Habana. Con esto, ya lo dijo Henry Constantín, además de abaratar, va a acelerar también la posibilidad de muchos familiares de ir a visitar la isla de aquí para allá, o sea, de Miami hacia Cuba. También pasa una cosa, la embajada o el consulado de Estados Unidos en Cuba ya prometió el presidente Biden que poco a poco se iría reanudando las funciones. Cuando este consulado reanude sus funciones, me imagino que habrá una mayor cantidad de emisiones de visado, de visas. Y esas visas pudieran de alguna manera también visas de turismo a Estados Unidos, personas que van a venir por un mes, dos meses, tres meses, después van a regresar, eso le va a ser más barato también la ida y entrada a la isla. Es decir, más allá de la filosofía que usted mantenga, si es bueno o no la sanción, no cabe duda que esto va a beneficiar al cubano que va a ir a ver su familiar a Cuba y en un futuro quizás bastante cercano aquellos que puedan tener algún tipo de visa de turista para venir a Estados Unidos. Eso es una realidad que, repito, no se puede cambiar. Es una realidad más allá, lo he dicho tres veces, de lo que usted considere que debe ser lo correcto en cuanto a las sanciones. Michel Suárez.
No, yo creo que se ha hecho lo correcto, ¿no? Porque yo, que soy un anticomunista convencido, no veo la manera en que cortar los viajes haga caer la dictadura. No veo la relación, nunca la vi, y elogié en su momento, de manera general, la política de Trump contra los militares cubanos, la política de esa administración contra el entramado, el mafioso que dirige el país, pero esa medida de suspender los vuelos hacia el resto de las ciudades cubanas nunca encajó del todo, porque en realidad lo que hacía era castigar o martirizar todavía más, aparte del martirio grave que ya significa sufrir la dictadura, a los cubanos que tenían que reencontrarse con sus familias. Y no hay ni una sola idea política, sea la que tengamos, que justifique tal martirio, que justifique tener que obligar a la gente a pasar trabajo, a gastar más dinero, a sufrir, que es la palabra más en nombre de ningún ideal político. Entonces, en este sentido, era una medida que realmente estaba muy mal diseñada, porque incluso países que no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Cuba las tiene, se mantiene, digamos, el tráfico aéreo, el movimiento de personas. Esto no tiene nada que ver con la política, señores. Hay que acabarnos de quitar este asunto. Hay que sacar a las personas, al ser humano, de la ecuación, sobre todo al ciudadano común, a la gente de a pie que está a ambos lados del estrecho de la Florida. Hay que sacarlos de la ecuación de las sanciones. Hay que sancionar al régimen, a la dictadura, a los testaferros de la dictadura, a los mafiosos que controlan el poder y a los militares que reprimen, pero no a la gente que va a ver a su familia. Esto hay que terminarlo de una vez y por todas, y ojalá esta administración lo ha hecho, la que viene no lo vuelva a cambiar, sino que se concentre de verdad en estudiar y analizar otras formas de castigar a la dictadura y no a la gente en Cuba. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo con esta normalización de los vuelos, porque creo que la gente se merece un poco de tranquilidad como mínimo, ir a su pueblo, a su ciudad y visitar a sus familiares sin más desasosiego con el que ya tiene que pasar al llegar a las fronteras cubanas y tener que enfrentarse con la mafia y a la familia mafiosa que dirige el país. Entonces, dicho esto, lo que me preocupan son las declaraciones del señor González hoy y ayer, y las que se han hecho, que esto formaría parte de una política mayor que no se precisa de cambios hacia el régimen de La Habana. Esa es mi gran preocupación, ¿no? Que no se limite a estos detalles, sino que tenga en cuenta otras cosas. Y habría que recordar, sin saber exactamente a qué se refieren, y por lo tanto no puedo profundizar en ello, que todavía no se han cumplido ni siquiera un año de lo que sucedió el 11 de julio. Entonces, habría que tener un poco de cuidado con cualquier otro cambio que sí pueda favorecer directamente a la dictadura.
Bueno, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Volvemos a hablar de la Cumbre de las Américas. Como yo dije al principio, prácticamente ya ahí en las puertas, en la víspera del inicio. Y es que la presencia de una delegación del gobierno de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, que arranca este próximo lunes en Los Ángeles, allá, este es el estado de California, aquí en los Estados Unidos, aún es una incógnita. Es un artículo que escribe para La Voz de América Anthony Belchi. Desde la Casa Blanca, dice Belichi, desde la Casa Blanca ya confirmaron que no habría ningún representante del oficialismo nicaragüense y venezolano, aunque dejaron la puerta abierta a que funcionarios cubanos sí pudieran viajar hasta el país norteamericano y participar en ese encuentro de máximo nivel diplomático. Todavía estamos haciendo consideraciones finales. No creo que vamos a informar públicamente sobre la lista de invitaciones formales. Lo dijo Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. No nos hemos enfocado en quién está invitado y quién no. En ese sentido, González eludió cualquier polémica al respecto y aseguró que para la administración liderada por Joe Biden, el principal objetivo es sentar las bases con otros países para buscar un futuro más inclusivo y próspero en toda la región, más allá de las listas de los invitados. Henry Constantín, contigo comienzo.
Bueno, hasta ahora entonces hay que decir que han dado la decisión correcta, ¿no? Está claro que Colombia y Huedaca, en la que la comunican, pues pueden cambiar a última hora y podemos toparnos finalmente a Bruno por los pasillos de allá de Los Ángeles, en la cumbre, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo correcto es que no se haya solicitado ninguna invitación al régimen cubano. Esa puerta abierta es ambigua. Podían haber, las autoridades norteamericanas, haber aprovechado también la oportunidad para publicitar el hecho de que el régimen cubano va a impedir hasta ahora la presencia de actores de la sociedad civil cubana en la propia cumbre de las Américas, la sociedad civil verdadera. No vamos a hablar de la gubernamental, que no es sociedad civil. Aquí, bueno, está Sayli González allá en Villa Clara, que ya, bueno, le han dejado bien claro con operativo policial y todo, que no va a poder ir ni a recoger su pasaporte visado. Y bueno, este servidor, quien habla, que también fue invitado como periodista de la sociedad civil cubana a la cumbre, pues sigue regulado. Entonces, por este lado, creo que es bueno que no haya para nadie, que finalmente el régimen cubano no tenga ningún asiento allí para codearse con mandatarios de la América Democrática. Creo que está muy bien.
Henry, perdóname que te interrumpa, pero creo que le vamos a dar un poco de seguimiento a lo tuyo. Tú recibiste una invitación, por lo menos particularmente no lo sabía. Te presentaste, sí, para tratar de salir con esa invitación y te lo negaron. ¿Continúas regulado?
No. O sea, yo no me he presentado ni siquiera en aeropuerto porque fui aquí en Camagüey. O sea, aquí no tenemos todavía vuelos para Estados Unidos en Camagüey. Si lo hubiera oído, quizás sí lo hubiera intentado. Pero fui a averiguar a las oficinas del Ministerio del Interior de cada entidad y ahí me dijeron que aún sigo regulado. Entonces, pues no me sentí tan optimista como para hacer todo el trámite de pasaje, ir hasta La Habana, que implica un nivel de gasto y de problemas y de tiempo que no estaba, o sea, que iba a ser solo por ir hasta el aeropuerto, ¿no?
Claro. Muy bien, Michel Suárez.
Pero sí. Sí.
No, precisamente por respeto a personas como Henry Constantín, es que no debe haber ningún representante del gobierno cubano sentado allí, ¿no? Por personas como él, como Sayli, que no les permiten moverse libremente incluso en su propio país. Yo creo que este debate sobre si Cuba va o Cuba no va, o el gobierno cubano va o se queda, ya de solo tenerlo es un error. De solo tener que hablar sobre este asunto es un error, o de tener en cuenta por parte de la administración de Biden una posibilidad de que algún representante esté, es una equivocación total, un error que denota la poca comprensión del problema latinoamericano por parte de la administración, que no entiende realmente, o que tiende a pensar que el problema es Venezuela y Nicaragua, cuando en realidad el problema y su origen y su solución está en Cuba. Entonces, no, esa mecánica mediante la cual se excluye a Venezuela y Nicaragua ya de plano, pero a Cuba todavía se valora la metodología o la forma en que se va a presentar, eso es un disparate, en mi opinión, completamente. Ahora, una buena pregunta sería, ¿qué va a hacer el gobierno cubano si la administración encuentra una fórmula? No creo que a nivel de ministro, porque si mal no recuerdo, ya se dijo que no era ni siquiera a nivel de ministro, que era un escalón todavía inferior. Pero en caso de que la administración invite al gobierno cubano, ¿qué va a hacer? Porque en este caso México, CARICOM, otros países de América Latina dijeron que se iban a solidarizar con Cuba, Venezuela y Nicaragua y no iban a asistir. Entonces, ¿va a ir el gobierno cubano después de que sus amigos en el continente dijesen que probablemente no asistirían a la cumbre porque no se invitaba a Cuba? ¿Va a ir el gobierno cubano sin haber invitado a Venezuela y a Nicaragua? Es decir, yo esto, por donde quiera que se le mire, no le veo la, la solución, ni creo que el gobierno cubano tampoco vaya a asistir, aunque se le invite a cualquier otro nivel.
Pero claro, yo creo que hay un Twitter, o una declaración en algún momento de Díaz-Canel que dijo que de cualquier manera no van a asistir, o sea, de ser algo así, ¿no? Y lo otro es, no sé por qué esperar hasta el final y no darle importancia a la lista. Yo creo que Estados Unidos tiene suficiente moral y suficiente fuerza como para decir, no se invita y punto. Yo sé que han recibido muchas presiones de muchos países latinoamericanos, que la cumbre ha tenido el peligro de diluirse un poco por esta solidaridad encabezada por Andrés Manuel López Obrador en México, que se ha ido buscando, por supuesto, con países de esa índole.
Pues que se diluya, Amado.
Pues exactamente.
Que se diluya, porque para tener una cumbre con dictaduras sentadas allí, claro, y realmente no resolver ningún problema, es preferible que ni exista la Cumbre de las Américas.
Bueno, pero por eso yo decía, no entiendo, si ya simplemente las dictaduras no participan y punto. Así fue la primera Cumbre de las Américas y se acabó. Y a México se le dice, es una dictadura y no va. No sé por qué, a veces funcionan así las cosas y no deben funcionar. Vamos a la próxima. No nos queda mucho tiempo, nos hemos alargado en las otras, pero hay que mencionar que la escritora María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica, condenadas en marzo a 7 y 3 años de prisión respectivamente tras su participación en las protestas del 11 de julio, vieron ratificadas sus penas tras la audiencia de apelación celebrada el lunes en el Tribunal Provincial de Mayabeque. Es decir, nada cambió. Las condenaron, petición fiscal, pasaron más o menos estos días que ellos hacen para tirar esa cortina de humo y esa fue la condena. Según contó Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica, durante la vista se modificó el cargo de atentado y se mantuvo el de desacato. Le quitaron atentado, el cargo de atentado, le mantuvieron el de desacato, pero la condena fue la misma. Es decir, ya la condena decía 7 y 3 años, no importa lo que hagan. Hubo otros problemas también en este juicio. Resulta que han condenado por protestas en el 11 de julio a personas que habían tenido una riña por cerveza, por estar allí en el parque, y también los metieron en la causa y los condenaron. Que la jueza, pues dicen, las denuncias dicen que la jueza parecía una actriz actuando en relación al juicio. Es decir, estos son los juicios políticos en Cuba. Te determinan lo que tienes que hacer, no importa lo que pase en el juicio. Contigo creo que vamos cerrando, Henry Constantín.
Lamentable lo de estos jueces, muchísimos de ellos gente joven que no tiene demasiados años todavía en los tribunales, que se supone que iba a tener pues un comportamiento distinto por, no sé, por haber sido un abogado en otras épocas, pero que están por donde quiera reafirmando su total servilismo, su incapacidad para enfrentarse a las sentencias que les escriben, porque cada vez hay más testimonios a favor de eso, que les escriben funcionarios del partido o oficiales del MENEM. Muy triste lo de estas hermanas, una de las tantas familias que tienen más de una persona en cárceles a raíz del suceso del 11 de julio. Recordemos, por ejemplo, la familia Beirut. Y es lo que detrás de la cortina de humo de estas excarcelaciones que hubo en las últimas semanas, pues se mantiene a lo largo de todo el país. Han seguido lloviendo la sentencia o la reafirmación de la sentencia para gente que solo ejerció su libertad pacífica de expresarse el 11 de julio.
Michel.
Ya lo dijo el fiscal de Palma Soriano la semana pasada, hace unos días, cuando comentó que las sentencias les llegaban escritas y sobre todo más en los procesos del 11 de julio. Incluso el Hanley Labastida, el artista independiente cubano que estuvo preso 3 meses en Villamarista, me comentaba recientemente aquí en Madrid que a él le dijeron que los casos suyos y de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo, por poner estos 3 ejemplos, no se decidían ni siquiera en el nivel de la Fiscalía ni del Partido Comunista, sino que estaba al nivel de Raúl Castro. Es decir, podemos deducir que hay sentencias, las principales, que están a ese nivel. A ese nivel se decide a cuánto se condena a una persona en Cuba o si se le rebaja la pena.
Este fiscal de Palma Soriano que tú mencionas, y lo voy a decir en los 20 segundos que me quedan, transmitimos sus declaraciones, su directa que hizo o su entrevista que le concedió al Observatorio Cubano, lo transmitimos en este programa. Y recuerdo muy bien que dijo que no solamente ya las sentencias venían de lo que es la parte política, del poder político, ya venían dictadas las sentencias, que muchas veces los fiscales y los jueces para quedar bien con esa parte política observadora, ese ojo que observa todo en Cuba, pues se lucían y le ponían de su propio peculio para que esto fuera aún más fuerte y lucirse mejor con las autoridades políticas. Lo dijo ese ex fiscal de Palma Soriano, que dio declaraciones recientemente al mundo y la transmitimos en este programa. Gracias Henry Constantín, gracias Michelle Suárez y gracias a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son. Hay más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 4 de la tarde con 30 minutos, titulares de algunas de las noticias que estaremos ampliando en el informativo de las 5 en Radio Martí. Queda concluso para sentencia juicio contra el joven músico Abel González Lescay por participar en las protestas del 11 de julio en la provincia Mayabeque. Tribunal Provincial de Mayabeque ratifica sentencias contra las jóvenes María Cristina y Angélica Garrido, manifestantes del 11 de julio. El opositor y preso político José Daniel Ferrer continúa con varios quebrantos de salud, pero con su voluntad inquebrantable, aseguran familiares que pudieron visitarlo en la prisión de Mar Verde. Estados Unidos repatria 40 balseros cubanos interceptados en dos operaciones frente a los Cayos de la Florida. Estados Unidos confía en que la Cumbre de las Américas tendrá una buena participación de naciones, pese a la controversia por los países que desea invitar. Y la opositora nicaragüense Unidad Nacional, Azul y Blanco, anuncia que hará presencia en la Cumbre de las Américas.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Ahora nos vamos a tema a fondo acá en las noticias como son, siempre en esta parte del programa. Lo que hacemos es profundizar en un tema. Y el tema de hoy, a mí por lo menos, me apasiona. Generalmente siempre estamos hablando de las cuestiones que hay en Cuba, de las dificultades, estamos hablando de la represión, de la cuestión de derechos humanos, etcétera. Y es verdad, ese es el tema fundamental de Cuba, no cabe la menor duda. Pero también hay algunos temas que le interesan a muchos cubanos, y es la posibilidad que tienen de utilizar toda esta cuestión del cuentapropismo, cómo mejorar sus pequeños negocios. Hay quienes no quieren irse de Cuba, no piensan en salir de Cuba, no tienen quien les envíe remesas, y entonces quieren tener de alguna manera su negocio, su forma de mantenerse y poder mantener incluso a su familia dentro de Cuba. Por eso hoy vamos a hablar de la Ley 118 de Inversión Extranjera en Cuba y cómo esta precisamente pudiera ser utilizada por estos cuentapropistas para lograr atraer, y repito, atraer capital foráneo para sus negocios. Esto para algunos pudiera ser algo inalcanzable y un camino lleno de espinas, ¿no? Pero para otros pudiera ser una oportunidad para desarrollar sus negocios. Pero la pregunta es, y esto sí es la pregunta que muchos se hacen, ¿un privado cualquiera puede acceder a una inversión extranjera en su pequeño negocio sin la intromisión del gobierno o si de que este esquema solo se pudieran beneficiar los privados con conexión directa a los altos mandos del gobierno? Es decir, una persona de a pie que decide poner su negocio, sea lo que sea, de tecnología, si no está conectado con las altas esferas o por lo menos, si no es un hijo de papá o un hermano de su hermano o un sobrino de su tío, entonces ¿puede hacerlo? Es una buena pregunta y la vamos a tratar de responder en este programa. Por eso hemos invitado a alguien que de esto sabe, sobre todo de emprendimiento sabe y sabe también de dificultades. Me refiero a Ángel Barceló Rodríguez Pita, tiene título, es un máster en educación universitaria, pero sobre todo se ha convertido en un emprendedor que ha llegado a asesorar negocios, a asesorar a emprendedores dentro de Cuba y conoce muy bien las leyes cubanas. Creo que podemos estar al tanto de lo que nos diga Rodríguez Pita en este programa. Y vamos a ver. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, muy buenas tardes. Y bueno, un saludo también a todos los que nos escuchan hoy.
A ver, inversión extranjera en Cuba. Siempre que vemos esto, estamos pensando en los grandes capitales que invierten en la empresa estatal socialista o en negocios que les interese al gobierno cubano, allá en el Mariel o en una gran industria. ¿Es así solamente o hay gente privada que pudiera beneficiarse de esto? Es la primera pregunta. Después vamos a ir punto por punto.
Sí, hay muchos privados que pudieran, vamos a decir, encadenarse con los inversores extranjeros, y creo que es una gran oportunidad para los inversores extranjeros llegar a Cuba y comenzar a tener relaciones con el sector privado cubano, porque indudablemente pueden alcanzar beneficios mutuamente, valga la redundancia, beneficiosos, se pueden alcanzar grandes resultados entre ambos sectores, que indudablemente contribuiría no solo a desarrollar el mercado interno, sino a acceder a tecnología. Eso pudiera contribuir muchísimo en cuanto a obtener nuevas formas de financiamiento, crear empleo, lograr encadenamientos productivos. Y sobre todo, hay que mencionar un elemento fundamental que pocas veces se deja, que es la sustitución de importaciones. Es un elemento que pocas veces se toca, porque digo, se toca dentro del sector privado cubano. Y ahí incluye tanto a los inversores extranjeros como a los inversores locales. Porque el Estado habla mucho de sustituir importaciones, pero el Estado no cuenta con la capacidad suficiente ni las maneras para articularse dentro del mercado y lograr la sustitución efectiva de las importaciones.
Para lograr la sustitución de importaciones, estamos hablando en el sector privado, se necesita una interconexión dentro del sector privado en Cuba. Es decir, vamos a ponerlo ahora bien fácil. O sea, yo necesito baterías para las motos que ensamblo. Esas baterías se pueden construir por alguien, o por lo menos esas baterías pueden ser, digamos, arregladas, no sé, por un cuentapropista que entonces me las vende a mí y yo se las pongo a las motos. O de lo contrario, hay un cuentapropista que coge ponche y yo le doy las gomas. ¿Esa es la interrelación de la que estás hablando?
Exactamente. Yo creo que podemos hablar de este sector específicamente, la transportación, sobre todo. Hemos visto la eficiencia alcanzada con muchos de ellos. Y podemos hablar, por ejemplo, ejemplos clave sería que un inversor extranjero pudiera colocar en Cuba una pequeña ensambladora, una pequeña fábrica de motos, pero también, ¿por qué no?, un inversor pudiera contribuir con restaurantes, cafeterías, con la creación de contratos de asociación económica internacional. Y aquí quiero hacer un punto, porque hay diversas formas para entrar al país e invertir. Están las empresas mixtas, las empresas de capital totalmente extranjero, pero hay una en particular que es el contrato de asociación económica internacional, y ese es el que yo les recomiendo a todos los interesados, tanto fuera como dentro de Cuba, de tejer relaciones con la inversión extranjera privada y los inversores nacionales privados.
Ok, voy a dejar esto aquí. Acabas de decir contrato de asociación económica internacional. Voy a parar aquí porque tengo que ir punto por punto, porque no quiero lucir o no queremos lucir en este programa demasiado optimistas, pero tampoco podemos decir mentiras. Vamos a hablar la realidad cubana, Ángel. Tú hablabas que lo ideal sería que un inversionista ponga una ensambladora de motos, de estas motos pequeñas eléctricas que se venden muy bien dentro de Cuba. ¿Puede un inversionista extranjero poner capital para que Chicho el Cojo de Guanabacoa ponga su tallercito de motos y las ensamble y las vende por fuera de lo que es la empresa estatal socialista, el gobierno, por fuera de eso? ¿Eso puede ser?
Bueno, evidentemente, y sabemos todos que en Cuba existen muchas ataduras por parte del gobierno, por parte de las estructuras del régimen, para controlar las relaciones económicas desde el sector privado nacional hasta el sector privado internacional que invierte en la isla. Y esa relación es la que muchas veces se intenta controlar por parte del gobierno cubano. La vía para interrelacionar a ese sector privado cubano con ese inversor extranjero, bueno, no es tan complicado. Es solamente que ese sector privado nacional se inscriba en la cartera de oportunidades del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, y a partir de ahí, bueno, indudablemente con la llegada, con el arribo al país de ese inversionista extranjero, pueda rápidamente observar que existe acá esa empresa, que esa empresa está inscrita en esa cartera de oportunidades, y bueno, acceder, contactar con ella y a partir de ahí comenzar un proceso de negociación y contratación.
¿Cómo sería la cuestión de ganar y, o sea, la ganancia? Porque si yo invierto en un taller de bicicletas en Cuba, yo necesito ganar dinero, es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿yo tengo que estar en Cuba? ¿Yo tengo que ser un trabajador de ese taller de bicicletas?
Yo creo que hay que partir de una idea. Yo creo que hay que evaluar, primero que todo, el escenario cubano antes de invertir en Cuba y saber la realidad. Sí, yo creo que ese es el primer paso que yo le recomiendo a todo el que va interesado a acercarse a un sector privado nacional, pero que sabemos que tiene mecanismos de control. Creo que por eso, al evaluarlo, creo que el contrato de asociación económica internacional es el más viable, es el más factible. Porque no implica la constitución de una personalidad jurídica distinta a la de las partes. Quiere decir que si existe una micro, pequeña o mediana empresa privada nacional y usted tiene una empresa privada en el extranjero, bueno, usted no va a constituir una personalidad jurídica distinta, usted no va a constituir una nueva empresa. Usted lo que va a sencillamente a tener un pacto social y crear un fondo común para llegar a determinados fines, para obtener determinados beneficios económicos. Y a partir de ahí, bueno, comenzar a trabajar y obtener utilidad en base a ese pacto social que usted, donde usted coloca bienes, donde usted coloca también recursos económicos, monetarios específicamente, pero usted sencillamente va a colocar esos recursos y va a recibir beneficios por ellos sin constituir una nueva personalidad jurídica y por tanto va a estar, vamos a decir, fuera de toda esa turbulencia que puede permear el comercio exterior y la inversión extranjera en Cuba debido al control del Estado.
¿Y cómo son los impuestos?
Bueno, ahí tenemos que mencionar que existe un grupo de impuestos, pero habría que ver como beneficios, un grupo de cuestiones que hay que analizar ahora mismo. Se está eliminando el impuesto sobre ingresos personales, se exime por 8 años del impuesto sobre utilidades, que es un 15% sobre la utilidad neta, se exonera del impuesto sobre utilidades los beneficios reinvertidos, puede aumentarse hasta un 50% el impuesto sobre las utilidades, sobre la explotación de recursos renovables o no, pero eso dependerá del renglón, exactamente donde usted vaya a invertir. Se exime por 1 año del impuesto sobre las ventas mayoristas y se otorga hasta una bonificación del 50% posterior a ello. Se exonera del pago del impuesto sobre fuerza de trabajo a los trabajadores. Hay bonificaciones del 50% en el impuesto ambiental y se exime del impuesto aduanero por las importaciones durante el proceso inversionista. Quiere decir, mientras usted está trayendo todo sus insumos, equipamientos y demás para colocar acá, para hacer efectivo ese contrato de Asociación Económica Internacional, evidentemente usted no va a pagar esos impuestos aduaneros y también va a quedar exonerado del impuesto de contribución al desarrollo territorial, que como todos conocemos es del 1%.
¿Conoces casos de personas que ya están utilizando esto? No te pido el nombre porque, por supuesto, no está la autorización, pero yo sé que tú estás asesorando a muchísimos MIPYMES, vamos a decir así, MIPYMES, sea en su calidad de medianas, pequeñas o micro, pequeñas, medianas empresas. ¿Hay ya funcionando esto? ¿Lo has visto?
Sí, ya están funcionando y de por sí son muy populares las personas. Muchos emprendedores consumen esos productos incluso muchos de ellos destinados a la transportación. Y incluso desde el extranjero también hay personas que tienen la posibilidad de comprar esos productos para su familia acá en Cuba, para su movilidad. Hay otros también que están trabajando en otras cuestiones, pero evidentemente sí se está desarrollando. Y digo, en este específico, y no estoy invitando a nadie a que invierte en Cuba, no le estoy diciendo a nadie, ven e invierte en una empresa de capital 100% extranjero, una empresa mixta, un contrato de asociación económica internacional. No, sencillamente lo que le trato de expresar acá al público que nos escucha es la oportunidad que existe de invertir a través de los contratos de asociación económica internacional y no irse por otros tipos de cuestiones donde sí puede, evidentemente, tener mayores riesgos.
Yo creo que este programa debe ser más oído dentro de Cuba que fuera de Cuba. ¿Y por qué te hago esta pregunta y hago esta aclaración? Porque me imagino que mucha de la gente que está tratando de implementar su negocio, de poner a funcionar su pequeño negocio, sea a nivel que sea, no está al tanto de estas cosas, Ángel. Yo no sé si tú te topas a diario con gente que te dicen se puede hacer esto, los consejos tuyos, pero me parece que en el fondo hay mucha gente que no está al tanto de todo lo que puede hacer, con el peligro que representa hacerlo dentro de Cuba. Eso es algo que siempre lo tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, la gente no está muy al tanto de lo que se puede hacer, ¿eh?
No, evidentemente yo creo que la mayoría de los cubanos hoy en día tenemos un gran desconocimiento del marco legal para relacionarnos con inversión extranjera, y también los nacionales tienen un gran desconocimiento del marco legal para invertir dentro del escenario cubano y sobre todo procurar que su inversión sea lo más eficaz posible y que logre realmente, vamos a decir, obtener o maximizar los beneficios. Pero además de eso, yo creo que hay que hablar hoy de términos fundamentales que pocas veces se toman, que es la eficiencia fiscal, la eficiencia jurídica, pero sobre todo hoy muchas veces el sector privado cubano no se siente llamado a la cohesión social, a alcanzar, a promover la cohesión social entre los distintos actores que participan de la vida del país. Creo que es indispensable que el sector privado comprenda que tiene toda la capacidad para promover esa cohesión social tan necesaria dentro del escenario cubano.
Claro, pero hay falta de confianza, Ángel, y tú lo sabes. Hay falta de confianza. Falta de confianza que yo estoy seguro que en momentos, a pesar de que tú eres un hombre súper optimista y te conoces muy bien las leyes, incluso llega a ti. La gente no tiene confianza en poder, digamos, poner demasiado en un negocio porque no sabe cuánto le va a durar.
Sí, sí, indudablemente. Mira, uno de los temas fundamentales que hoy se pueden hablar es que hay problemas serios en cuanto al acceso a bienes y servicios en el mercado nacional. Y ojo, es decir, el mercado nacional no cuenta con las iguales condiciones de calidad, precio que puede ofrecer el mercado internacional. Hay serios problemas en cuanto a la capacidad de realizar operaciones financieras con instituciones extranjeras. Hay serios problemas también en la tasación de los aportes minerarios de los inversores extranjeros. Hay limitaciones en la contratación laboral, y digo limitaciones que vamos, que son bastante complicadas y que habría que tener claro que es necesario una reforma al código laboral, porque hoy se le está pidiendo a esas asociaciones económicas internacionales y a esas empresas mixtas, bueno, que sencillamente la contratación laboral suceda a través de la parte cubana. Sin embargo, en la empresa de capital totalmente extranjero, se le pide que esa contratación suceda a través de una empresa cubana destinada para eso, que lo que hace es crear una bolsa de empleo. Uh-huh. Por otro lado, hay serias situaciones con el Fondo de Estimulación Económica. Se le está pidiendo también a esos empresarios extranjeros crear fondos de estimulación económica, y es bastante ambiguo, porque si usted se le paga un salario, ¿por qué crear un fondo de estimulación económica? Es sencillamente que el salario cubano sucede en moneda nacional y, por tanto, no estimula para nada a esas fuerzas productivas que ahí están combatiendo. Otras cuestiones, la obligatoriedad de las reservas para contingencias, que hoy se sucede, y se está obligando también al empleo de aseguradoras cubanas en deterioro de las extranjeras. Y sabemos la calidad que tienen hoy en día las aseguradoras cubanas, y se les está pidiendo también asegurar los bienes y responsabilidades, así como asegurar instalaciones industriales, turísticas y de otra clase, por los inversores extranjeros, pero fíjense que a favor de el inversionista nacional. Y esto, indudablemente, es bastante complicado, porque usted va a realizar un gasto sobre la base de que va a favorecer al otro inversor, que es el inversor nacional. Entonces, vamos, no estamos en igualdad de condiciones.
Uh-huh. Ahora, voy a tratar de poner esto que se entienda. Vámonos al campo. Yo, mi opinión, no sé cuál es la tuya, pero en mi opinión, si el campo sigue siendo una de las cuestiones prioritarias que hay dentro de Cuba, en cuanto al campo es lo que va a facilitar de inmediato una mejoría, una pequeña mejoría en cuestiones de alimentación. El campo, ¿de qué manera un campesino que, no sé, independiente, que esté registrado, por supuesto, legal, todas las cuestiones legales, que esté registrado, ahora tú nos lo vas a explicar. Yo ahora quiero, digamos, bueno, vamos a invertir en esta finca que está, no sé, en las afueras de La Habana, y esta finca tiene un potencial muy grande, frutas, aguacates, qué sé yo, y yo quiero ayudar a ese campesino, y bueno, vamos a ver de qué manera podemos mandar un dinerito para que se compre dos tractores, para que deje los bueyes y utilice los tractores, para que pueda poner un motor en un pozo que hay y poder regar. Es decir, vamos a hacerlo así, de esta manera gráfica, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene ese guajiro de que yo lo ayude y de yo invertir en esa finca?
Bueno, hay que partir de que tienes tres opciones. Tienes esa opción que puede ser la empresa mixta, tienes la opción de la empresa totalmente de capital extranjero y tienes la Asociación Económica Internacional. Yo te recomendaría, como decía anteriormente, la Asociación Económica Internacional, y la posibilidad, el primer paso tiene que darlo ese guajiro. Mire, ese guajiro tiene que ver cuál es su forma legal, vamos a decir, dónde está el enclavado, si pertenece a una cooperativa, si es propietario de la tierra o si es pertenece a alguna micro, pequeña o mediana empresa. A partir de ahí, esa persona tiene que dirigirse entonces hacia, partiendo de su forma jurídica, tiene que llegarse al Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera y solicitar aparecer en la cartera de oportunidades. Uh-huh. Una vez que solicita estar en esa cartera de oportunidades, que ya sale en esa cartera de oportunidades, bueno, que se publica anualmente, es un otro problema que existe, que debería ser actualizada periódicamente, sí, yo creo que incluso mensualmente, a raíz de eso, bueno, cuando llega el inversionista a la isla, si él ya conoce a ese inversionista y el inversionista está interesado en llegar a la isla, bueno, sencillamente ese inversor llega a Cuba y solicita esa cartera de oportunidades, efectivamente encuentra a ese campesino con esa tierra cultivable y se acerca a este para iniciar un proceso de negociación y posterior contratación. Luego, será aprobado, esa asociación económica internacional podrá ser aprobada por el Consejo de Ministros o por el Consejo de Estado, en dependencia del rango. Normalmente, cuando es una asociación económica internacional, bueno, sencillamente se aprueba por el Consejo de Ministros, específicamente también por el órgano encargado, en este caso, que sería el Ministerio de Agricultura, si es efectivamente ese el organismo encargado. Si no, tendría que ser con transporte, tendría que ser con comercio interior, o con industria alimentaria, en dependencia de la rama, por supuesto.
O sea, ya ahí no estamos hablando de una primera traba, que esto tiene que llegar a unos niveles tan grandes donde, bueno, pues, ¿quién es este guajiro? Un don nadie. ¿Y quién es el que viene a invertir? Un tipo que no entró por donde tiene que entrar, y ahí no estamos en peligro entonces de una corrupción quizás política a la hora de poder desarrollar esto. Te estoy haciendo las preguntas porque es que no quiero lucir muy tonto tampoco con que estas cosas pueden ser tan fáciles dentro de Cuba.
Ahí estamos frente a una corrupción que es la corrupción de la burocracia. Es decir, yo creo que ahí nos vamos a encontrar enfrentados a la burocracia y a los mecanismos de corrupción que encuentra la burocracia para subsistir. Y creo que evidentemente vamos a estar frente a eso. Es decir, eso yo creo que nos va a tocar, ese va a ser el primer paso, e indudablemente la persona va a tenerla que sufrir y va a tener que caminar con ella bastante y seguramente va a tener que caer en algún mecanismo de corrupción. Y ojo, es decir, no somos el único país tampoco de América Latina donde existe en cada uno de estos procesos procesos burocráticos encarecidos en los cuales suceden fenómenos de corrupción.
No, estamos de acuerdo que no existe solamente en Cuba, estamos hablando que esto existe en muchos lugares, la corrupción existe, con funcionarios, etcétera. Pero como estamos hablando del tema de Cuba, las corrupciones acá tienen una connotación muy distinta a la corrupción dentro de Cuba. La corrupción dentro de Cuba siempre tiene un aspecto medio político ahí, que si no eres de confianza no entras, ¿no? Primero tienes que ser de confianza y después corromper. Ángel, nos quedan 2 minutos de programa. Y yo me gustaría por lo menos saber, los que están funcionando dentro de Cuba con inversión extranjera, cuenta propistas, no estoy hablando ahora de empresas grandes del gobierno, ¿les ha sido fácil?
Bueno, yo te diría, Amado, que hoy en día los que están funcionando con contratos de asociación económica internacional son esos cuentapropistas no las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, es increíble, pero es lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Podemos decir que los más fortalecidos con esos contratos de Asociación Económica Internacional son esos cuentapropistas que hace poco funcionaban, vamos a decirlo así, de manera informal, y muchos de ellos que sí ya tenían licencia, que operaban con licencia, estaban pasándola muy difícil y les costaba mucho encontrar, vamos a decirlo así, los insumos, los equipamientos, los materiales para echar hacia adelante.
¿En qué área, sobre todo, son los que más se han podido desarrollar?
Transportación, fundamentalmente, y en sectores de la industria alimentaria. Son los dos sectores fundamentales, bueno, la construcción también, pero en el sector de la industria alimentaria y transportación, indudablemente, han sido los más beneficiados.
¿Industria alimentaria incluye los paladares?
No, ahí no estaríamos todavía hablando, ahí ya los paladares serían servicios de gastronomía,
ya.
Y todavía no hay un desarrollo progresivo de ese sector encaminado hacia los procesos de contratación de la Asociación Económica Internacional. Y ojo, sería muy beneficioso para ellos, indudablemente sería una gran oportunidad para ellos de salir adelante, sobre todo por las capacidades que pueden tener para devolver o para regenerar esas inversiones. Claro, creo que son sectores clave, al igual que la transportación.
Se nos quedan muchísimos temas, y cuando digo que se nos quedan muchísimos temas es, por ejemplo, con esta dualidad o triplicidad de monedas dentro de Cuba, que ahora el euro por un lado, el dólar que no se puede utilizar, el MLC por el otro, el peso cubano por allá, las distintas tasas de cambio, la de oficial, la extraoficial, se nos quedan muchísimos temas que complican la realidad cubana. No tenemos tiempo para hacerlo, pero por lo menos, Ángel, te agradezco que hayas estado. Yo sé que el tema para muchos es un poco que utópico, ¿no? Pero para otros no, hay otros que sí, que han ido caminando y han ido más o menos ahí sorteando su suerte, y bueno, pues ahí van medio que desarrollándose, a veces con
Amado,
más confianza.
Y, sí, y si me lo permite rápidamente, si yo le recomendaría a todo aquel que se acerque a Cuba a invertir, a menos de que pueda acercarse con dólares americanos, que el tema es que el Banco Central de Cuba no los acepta, llegar a Cuba entonces con dólares canadienses. Sí, los beneficios que pudieran obtener dentro del escenario cubano con dólares canadienses frente a la caída del euro en el mercado internacional pudieran representar una buena salvaguarda ante la situación económica del país.
Buen punto. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Un placer de verdad, como siempre, haberte tenido acá en el programa. Gracias, ¿eh? Y gracias también, por supuesto, a todos los oyentes de este tema fondo de las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.